En momentos de crisis y de estrecheces económicas y sufrimiento como los que vivimos, dicen los expertos que proliferan las sectas y los grupos de manipulación psicológica, disfrazados como terapias, con promesas de encontrar trabajo, estabilidad emocional, la felicidad de encontrarse a uno mismo. Estas estructuras buscan en estos tiempos difíciles nuevos adeptos, Alejandra.
Los expertos alertan de que van en aumento y de que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Los desempleados son un blanco fácil y los que caen en estas redes ya no son solo adolescentes. Anuncios de promesas de soluciones a los problemas suelen aparecer como carta de presentación en muchos de estos casos. Cubren el espacio de todo tipo de necesidades que la sociedad actual no atiende. Los expertos señalan que una vez dentro es muy difícil salir. La persona ya no tiene voluntad y en muchos casos es demasiado tarde.
He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos.
La buena ciencia permite más de una opinión. Si no, queda la voluntad de un hombre, que es la base de las sectas.
La única forma de defendernos es atacar.
Tranquilos, no pasa nada.
Por favor, no le hagas daño.
Es peligroso. Y será nuestra ruina si sigue aquí.
Se lo inventa todo sobre la marcha.
Si te vas, no quiero volver a verte jamás. O puedes quedarte.
Es ficción, es el tráiler de la película The Master, del director Paul Thomas Anderson, que aborda el negocio de las sectas, pero también es una realidad la que viven los afectados y sus familias. Aproximadamente hace 5 años se sabía de la existencia de 18 sectas en Álava y de alrededor de 700 personas en las filas de estos colectivos, unas 4.000 en el conjunto de Euskadi. Hoy en Plaza Nueva analizamos si estos datos, si estas cifras han aumentado y cuáles son las señales de alarma. Además, hablamos con familiares de personas que un día entraron en una secta y todavía permanecen en ella.
Juancho Domínguez, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Hola, Egunon.
Juancho es presidente de la Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria. Es verdad que en situaciones de crisis, donde puede haber mucha gente, como sabemos que la hay, muy desesperada, ¿puede ser un campo abonado para que algunas sectas aprovechen y recojan nuevos adeptos?
Sí. Y de hecho, con todo el tema económico, está siendo una auténtica eclosión. Porque claro, hay gente que de una forma u otra, bueno, vende la posibilidad de que uno puede buscar o encontrar dinero o trabajo de formas variopintas, pero fundamentalmente siempre es un método clásico de esclavitud. Y sobre todo lo que ahora hay mucho más ahí es lo que denominaríamos grupos de crecimiento personal, ¿no? Que con ese tipo de nuevas terapias o nuevas técnicas de superación o de encontrarse a sí mismo, bueno, pues está haciendo auténtico, valga la expresión, auténtico agosto económico, pues porque, por un lado, está haciendo un intrusismo profesional en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la salud, y por otro lado, bueno, pues la gente acude a este tipo de lugares o de centros, bueno, pensando que van a encontrar, pues, el maná. Hay algo importante también a entender. Cuando hablamos de sectas, la gente llega a identificar con un grupo religioso. Eso no tiene que ver nada con la realidad. Es en realidad un proceder manipulativo, lo que es el sectarismo. Pero podemos decir que hay, vamos a decir, como tres formas o tres métodos o tres formas de interpretar o entender ese tipo de grupos. Uno, lo que es el de la secta, que cualquier persona que lo está escuchando lo puede interpretar. Pero luego hay lo que podríamos decir grupos de riesgo relacionados con lo que es la salud, que a veces te puede repercutir, o grupos de riesgo, lo que son los derechos cívicos de las personas, ¿no? Y luego lo que son los psicogrupos, ¿no? Un psicogrupo es un poco lo que antes he comentado yo, grupos que de una forma u otra utilizan la psicología o nuevos métodos y que de una forma u otra crean una dependencia a la gente y de una forma lo que hacen es, pues eso, actuar como entendemos como grupo sectario, ¿no? Crear un grupo en torno a una persona, a un grupo, y a partir de ahí, bueno, pues la gente podemos decir que tiene ahí su propia familia, su propia idiosincrasia, y a partir de ahí, pues lo que siempre se genera, ¿no? Una alta dependencia, una separación de la familia, del trabajo, y a fin de cuentas otra forma de esclavitud hacia un proceder o hacia un criterio o hacia unas ideas o hacia un grupo.
¿Qué hay detrás de estas sectas, en cualquiera de estas tres variantes, ¿no?, que nos has propuesto, Juancho? ¿Un iluminado o un engranaje económico y financiero que lo que quiere es sacar rentabilidad?
Pues hay de todo. De hecho, pues hay muchos grupos, es decir, empresariales, entre comillas, que son como, diríamos, como ETTs, que no son ETTs, que cambian de nombre cada dos por tres, que tienen todos sus papeles legalmente reconocidos y legalizados, pero que lo que hacen es tener gente que se dé autónoma y que haga un tipo de trabajo diverso y variopinto de, podemos decir, de marketing o de comercial, y bueno, a fin de cuentas están 14 horas, es decir, 14 horas. Este mundo está trabajando, no estás solamente trabajando, sino que estás haciendo a veces una labor de proselitismo, de eso existe mucho. Y luego existe, bueno, pues que ese es el problema más acuciante que ahora mismo tenemos, es el de grupos diversos y variopintos que, con la denominación de grupos de crecimiento, grupos terapéuticos o centros de terapias o todo eso, bueno, pues están haciendo una labor, creo que muy muy desagradable, fundamentalmente porque hay un intrusismo profesional en los ámbitos tanto de la psicología como de la salud, con lo cual todos estos grupos profesionales tendrían que empezar a tomar cartas sobre el asunto, porque no solamente quedan dependencias a las personas, sino que está habiendo un problema auténtico de salud pública. Ahí no está regulado, no está contemplado, no está acreditado, ahí cada uno se puede montar un chiringuito diciendo, pues desde que hace Reiki, a que hace imposición de manos, a que cura cualquier tipo de historia, nadie pone el cascabel al gato, y esta gente no solamente no declara lo que debería a la hacienda pública, con lo cual es un problema ya grave en este momento de crisis económica, y cuando estamos preconizando a diestro y siniestro la transparencia, esta gente no tiene ninguna transparencia ni económica, ni laboral, ni profesional. Y ahí hay un problema muy grave, y eso está muy relacionado con esas nuevas formas de sectarismo, ¿no?, de manipulación psicológica.
Claro, vemos que tradicionalmente siempre asociamos la secta a una especie de pseudo-religión,
eso son ideas de la época de los 50, 60...
Claro, pero nos encontramos, y efectivamente todos podemos pensar ahora mismo en realidades que conocemos, de estos ciertos grupos de crecimiento personal, de nueva era, de terapias sin base científica, incluso redes comerciales para venta de supuestos productos milagrosos. Todo eso, estaríamos hablando de esta realidad. ¿Algunos nombres que podamos dar de sectas o de estas realidades que sean peligrosas, que puedan crearnos un problema?
Bueno, pues ahí nosotros siempre lo decimos en viva voz. Es decir, ahí, por ejemplo, en árabe, concretamente en Vitoria, hay un proceso Holman, famoso proceso Holman, que es un proceder de terapias que no está reglamentado, no está acreditado. Hay también distintos grupos dentro del ámbito de las nuevas terapias o de las nuevas religiosidades o de las nuevas, no sé cómo le podríamos decir, nuevas espiritualidades como la fraternidad blanca. Bueno, hay, por nombres hay diversos y variopintos. Lo que también tenemos que entender, y creo que la gente tiene que entender, y la sociedad y las instituciones, es que no es de recibo a estas alturas de la historia que una persona libremente entre en cualquier grupo de la índole que sea, y una vez que hay una manipulación psicológica, cuando se va a un juicio, el juez de turno diga que, como es mayor de edad, pues no hay nada que hacer. Por esa regla de tres, pues una persona que se casa o convive con otra persona, si hay una actuación tanto de violencia de género o una manipulación o un acoso laboral o un móvil de ese tipo de cuestiones, pues no sé, las leyes no existirían. Lo que queremos decir es que lo que de una forma u otra todos interpretamos, que en sectores, pues tanto de familia, laboral, escolar, de la misma calle, que ya interpretamos y que hay leyes que bueno, sí, que nos protegen, bueno, pues eso mismo existen en grupos, de la índole que sea. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que crear jurisprudencia, porque leyes existen. El problema que nosotros nos encontramos ya, no solamente en Euskadi, sino en toda España, es que no se quiere crear jurisprudencia, no se quiere actuar con las leyes en la mano que ya existen, no se quiere actuar lo mismo que existe en otros países europeos, que, bueno, pues, por ejemplo, Francia ya lleva más de 20 años, o casi 25 años, que hay una comisión interministerial, independientemente del grupo político que esté en los Elíseos, que actúa en este ámbito, es decir, que no solamente actúa a nivel preventivo, sino que actúa también a nivel legislativo, y entonces en España, pues esto es un auténtico desastre. Entonces,
usted presidió la comisión antisectas en el Parlamento Vasco. Habla de hay leyes que protejan a las víctimas y a las familias, pero nos dice que no se aplican.
Leyes hay, además hay un articulado en el Código Penal que especifica lo que es la manipulación psicológica de las personas y no se actúa. A veces, pues igual también dentro del derecho, pues algunos abogados que también colaboran con nosotros dicen, bueno, es que eso es muy difícil. Nosotros, yo le digo así claramente, por esa regla de tres también es muy difícil o ha sido muy difícil cuando ha habido un acoso laboral, por ejemplo. Que no es que el compañero o dentro del ámbito escolar o de otros ámbitos. Claro que es difícil, pero ya hay técnicas, hay profesionales dentro de la psicología que pueden hacer un peritaje, como Dios manda la expresión, y en el cual se puede corroborar si esa persona, al estar con un grupo, al estar en una situación X, eso ha derivado en un, no solamente en una organización psicológica, sino que ha derivado, pues bueno, pues en un desmán personal, de salud, de la, del tipo que sea.
Claro, habrá muchos que no escuchen y esto de las sectas o todo esto les suene como muy muy extraño, muy ajeno, pero
pues estamos hablando de que... Está más cercano que la gente se piensa.
Aquí en Vitoria, aquí en Álava, tenemos esta realidad implantada.
Exactamente, sí, no, es que está, lo que pasa es que, claro, la gente piensa que eso es, vamos a ver, la gente tiene una imagen, pues no me estoy acordando, igual en Vitoria hace años, pues hace años que estoy hablando de décadas, cuando veías a los Hare Krishnas, ¿no?, por el centro, pero es que eso es ya, eso es, no sé, eso es anecdótico, es decir, ahora todo lo que es el sectarismo, lo que es la manipulación psicológica de las personas, eso está entrelazado en multitud de formas que tenemos alrededor, en multitud de grupos, y eso es así, entonces, claro, mientras no nos demos cuenta que está difuminado, que eso ya en gran parte de Europa, eso ya se ha demostrado, se ha visto, se ha palpado, y instituciones han tomado cartas sobre el asunto para que nadie se aproveche de las realidades vigentes, pues estamos no solamente perdiendo tiempo, sino que estamos favoreciendo a este tipo de mafias, mafias espirituales, mafias empresariales, mafias que de una forma u otra, con su proceder no solamente manipulativo, es decir, acogota a la gente, debilita sus propios derechos cívicos, y bueno, les estamos dando carnaza más no poder.
Juancho, ¿cuáles serían las señales de alarma? ¿A qué debemos estar atentos? Sobre todo, bueno, en nuestro entorno familiar, para que un hijo, pues, una hermana, una pareja empieza...
La misma que todos tenemos en nuestra mente con el tema de la droga. Cuando una persona cambia sustancialmente de forma de actuar, cuando empieza a perderse ya en las relaciones familiares, de amistades y tal, cuando inclusive es capaz de cambiar su trabajo, en una época pues que no, estamos como estamos, ahí hay algo que ya choca. Automáticamente hay que ponerse las claves, hay que ponerse en sofá y hay que empezar a actuar. Es decir, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya, para bien en este sentido, bueno, pues ya está la Asociación de España, hay gente que colabora con nosotros, hay una red impresionante de gente que colabora a muchos niveles. Lo curioso es que a nivel civil seamos los que estamos un poco poniendo todo patas arriba, e inclusive instituciones muy importantes nos solicitan a nosotros no solamente información, sino asesoramiento. Bueno, nosotros lo que sí queremos decir, nosotros tenemos cero patateros, ya llevamos ya 3 años sin ninguna subvención, pero bueno, somos capaces de actuar sin ninguna subvención y con cero patatero. ¿Por qué? Pues porque hay aquí una cuestión que estamos hablando de derechos cívicos de las personas, más allá de cultos y más allá de otro tipo de historias. El problema, sustancialmente, es que hoy, actualmente, con muchas formas y muchos métodos hay manipulaciones psicológicas a las personas, y a partir de ahí hay un problema que se genera en el ámbito de la salud o en el ámbito laboral o en el ámbito de los derechos. Eso en otras partes de Europa funciona y se actúa. En España aún estamos, pues eso, llevamos 25 años ya de diferencia en lo que se ha hecho en gran parte de Europa. Así nos va. Entonces, claro, mientras no nos demos cuenta que eso lo tenemos enraizado en nuestro propio sistema de vida y cosas que vemos que parece que pasan desapercibidas para el común de los mortales, pero no para el que lo padece, pues pasa lo mismo que pasaba con la droga, hasta que llega un momento, pues bueno, de cualquier momento, cualquier situación, pues deparará lo que estamos comentando. En las zonas del Estado se está comprobando. Pero claro, los jueces están muy remilgos a actuar, pero bueno.
Es muy complicado trabajar con una persona que ya está dentro, para la familia, para los amigos, para el entorno, para vosotros mismos, es fácil, evidentemente no es fácil, pero es imposible o es muy complicado el...
No es imposible.
Devolverla a una vida, digamos, normal, sin estas dependencias, sin esta especie, no, sin, está bien no, dicho, no, sin esta dependencia de la secta.
Pues no es imposible desde el momento que ya hay un trabajo ya desarrollado de mucha gente que nos ha predecido en esta lucha desde hace ya muchos años, y bueno, y ya desde el momento que hay ya una red importante de gente que colabora y de forma voluntaria en toda España, ¿no? Entonces, bueno, el tema cuál es, cuando alguien detecta ese tipo de comportamiento que antes he comentado, se pone en contacto con nosotros de una forma u otra, y a partir de nosotros vamos delegando en gente diversa que está en distintos lugares del Estado, y que bueno, aquí también que la gente se va formando. Ahí, por ejemplo, pues en el ámbito de Vitoria, pues hay concretamente ya un grupo de psicología que están ya, que quieren empezar a actuar, que quieren empezar a colaborar. Se van a ir formando con gente más cercana ahí a Vitoria, en Logroño, tenemos un colaborador impresionante, y bueno, vamos haciendo esa labor poco a poco, de tal forma que cuando a alguien le toca la chinita, para la expresión, va a saber que, bueno, pues que a nivel social, a nivel cívico, hay gente que, bueno, que somos capaces de ayudar a los demás, a cambio absolutamente de nada.
Juancho, se nos ocurre que tiene que ser muy muy complicado, primero, reconocer que le está pasando a una familia esto, que uno de sus miembros ha caído en estas,
claro,
en estas garras, y luego la impresión de que, por las cifras que manejamos, bueno, hablamos de 4.000 personas en Euskadi hace 5 años, que habían caído, digamos, en manos de estos colectivos, de estas sectas, pero socialmente no hay constancia, no hay una alarma social, no hay una preocupación.
Hombre, claro, no hay una alarma social porque las instituciones tampoco toman cartas del asunto. Es decir, si empezamos a tomar cartas sobre el asunto en nivel autonómico de regular y acreditar este tipo de centros de crecimiento personal, automáticamente saltaba la liebre. ¿Por qué? Porque muchos grupos dirían, bueno, ¿yo por qué me tengo que acreditar? El gobierno vasco tendría que decir, bueno, pues vamos, usted para abrir este centro me va a acreditar que tiene esta especificidad de terapias, no sé qué. Es decir, a ver, ¿quién acredita? Pues alguien tiene que acreditar, claro. Entonces, automáticamente se empezarían a cerrar centros, automáticamente grupos de este ámbito del crecimiento personal, para entendernos, pues empezarían a poner la cabeza en solfa. Otra gente diría, bueno, vamos a ver, yo, claro, soy libre de estar en el sitio, pero claro, yo también necesito la protección institucional de donde vaya, alguien no va a actuar y va a crear un tipo de desmanes psicológicos hacia mi personalidad. Entonces, automáticamente se empezaría, si alguien empezara a entrar en inspección de trabajo, en ese tipo de grupos comerciales que existen, para variopintos, que cambian cada año de nombre, pues otro gallo cantaría. Es decir, situaciones, claro que hay.
Hay soluciones.
Lo que pasa es que, claro, estamos a otro nivel y no se quiere bajar lo que se dice casi soterradamente lo que existe.
Recordamos que vuestra página web, www.redune.org, ahí, bueno, tenéis información, tenéis listas de centros, sí, o sectas que pueden estar, y que están, de hecho, operando aquí en Vitoria-Gasteiz, que tienen establecimientos abiertos en el territorio alavés. Juancho Domínguez, mil gracias por haber atendido nuestra llamada. Un fuerte abrazo.
Para cuando queráis. Vale,
como decimos, una realidad muy desconocida, pero que a nada que uno escarbe empieza a encontrarse con que conlleva dramas familiares bastante más graves y bastante más importantes de lo que a primera vista puede parecer. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Eres la madre de una afectada, de
sí,
una persona
de una
que...
afectada, sí.
Tu hija entra un día en una secta. ¿Cuándo entró? ¿Cómo entró?
Pues bueno, ella fue a un curso, porque es odontóloga, entonces ella fue a un curso un día y vino, vamos, en las nubes, y todavía no ha bajado. Fue a un curso.
Uh-huh. ¿Es con eso bastó?
Este curso se impartió en Madrid. Sí, sí, con eso, bueno, empezó increíble, ella iba a ser el sumum, o sea, todo, este señor era el sumum, y así sigue.
Así sigue.
Así sigue.
¿Le intentáis convencer de que se baje de esa nube, como tú misma has dicho?
En su día sí, pero en cuanto le dijimos que esto no nos gustaba, porque nosotros desconocíamos totalmente todos estos temas, entonces por eso fue mucho más fácil, ¿no?, pillarnos. Esto sí, incluso, no sé si a los niños se les explicara en la escuela todo esto, probablemente se evitaría mucho.
En aquel momento tu hija, no sé, atravesaba un mal momento, estaba deprimida, que parece son
sí,
los casos.
Sí, atravesaba un momento malo en ese momento y, claro, ella quiso arreglar eso que estaba ella atravesando y fue cuando el otro aprovechó para totalmente controlarla.
¿Hace cuánto tiempo pasó esto?
Pues esto pasó el 2007.
Han pasado ya unos cuantos años.
Unos cuantos años.
¿Habéis conseguido avanzar?
Para nada todavía. Nosotros, el 2007 pasó esto. Ella intentaba solucionar un tema, pero el otro le controló totalmente. Nosotros veíamos que había cosas raras, pero como no sabíamos ni qué era, pues estábamos dando palos de ciego, por supuesto. Hasta que en el 2010 ella decidió marcharse con sus hijos de aquí y se fue a Palma. Y fue entonces cuando contactamos con Redune nos mandó a Logroño y ahí ya supimos todo como, en fin, poco a poco, vamos, porque esto es algo que hay que tragar.
¿Cómo, ¿Cómo os explican? ¿Qué os explican? ¿Por qué estaba pasando vuestra hija? ¿Por qué está pasando todavía vuestra hija?
Pues que estaba siendo controlada por un líder sectario. ¿Eh? Nos explicaron. Cuando yo llamé a Logroño, me dijo, ¿su hija ha sufrido este proceso? Y yo le dije, efectivamente, ha sido ese proceso. Empezó eso, claro, dan mucho amor, mucha simpatía, mucho apoyo, mucha cosa de principio, ¿no? Y, en fin, poco a poco se va alejando, tú ves que se va alejando y no la puede recuperar. Y es imposible que se recupere.
¿Se va alejando de la familia?
De la familia, de los amigos, de absolutamente todo. Y ya no piensa más que en este ser, ¿eh? Para ella es como un dios. Y entonces se pasa todo el día en el ordenador. Todo el santo día en su portátil, vamos.
Además, la situación es complicada, por eso te agradecemos muchísimo, Teresa, de verdad, que estés con nosotros hoy. Tu hija te ha llegado a interponer 3 demandas.
Sí, a mí 3 demandas, a mi marido una, a mi hijo otra, a su ex pareja otra, o sea, a mi hija...
Imaginamos, vamos, que por los intentos que habéis hecho de recuperarla.
Sí, claro. Nosotros, aparte de eso, nosotros hemos tenido que proteger a sus hijos. Porque ya los niños, si caen en manos de este hombre, bueno, eso sería todavía mucho peor.
Uh-huh. Te voy a presentar a Luis. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Tiene un caso similar, pero digamos, se invierten los términos. Luis, tú eres hijo de una mujer que está en una secta.
Sí, efectivamente.
¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues empezó... Tampoco fuimos conscientes al principio de cómo empezó realmente, pues no sabemos si acudiendo, pues como ha dicho la compañera, acudiendo a una charla o acudiendo a un curso, y bueno, pues como fue un proceso como muy de poco a poco, ¿no? Paulatinamente...
¿Qué notabais vosotros?
Bueno, en realidad en un principio no notábamos nada, ¿no? O sea, en un principio quizá... la razón fue, pues eso, ¿no? Un periodo en el que bueno, pues un periodo de una pequeña debilidad, ¿no? O, bueno, un periodo en el que estás pasando un mal rato, lo que sea, y ellos, pues de alguna forma yo creo que ahí es donde introducen la cuña, ¿no? Y se aprovechan de esa debilidad, de esos pequeños momentos de crisis, y bueno, pues en el caso de Lama, pues fue exactamente eso, ¿no?
¿Cómo está ahora la situación?
Bueno, pues la situación fue que poco a poco se fue metiendo un poco más. Nosotros tampoco en un principio no le dimos la importancia que pensábamos que se le debía dar, ¿no? Y bueno, pues cada vez iba más, ¿sabes? Se reunía más, cada vez se iba aislando más del resto, ¿no? De los ámbitos de la vida. Y dando más importancia al grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es... Bueno, creo que es que además los casos, por lo que escuchas, por lo que lees, pues son todos muy, muy, muy parecidos.
Claro,
¿no?
Y claro, muchos que estarán oyendo en casa, claro, cuando Teresa, cuando Luis hablan con su hija o con su madre respectivamente, y dicen, pero ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Cuál es la respuesta?
Pues... perdona.
En nuestro caso, llevamos desde octubre del 2010... que ni nos habla, ni nos conoce en la calle, ni nada. No hay ningún contacto, no hay posibilidad de ningún contacto con ella.
Os han quitado a la hija, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, nos han robado a la hija. Le han robado la vida a nuestra hija, porque nuestra hija no es nuestra hija. Usted la mira y es ella, pero por lo demás yo a ella se lo tenía dicho ya de antes, tú no eres mi hija. ¿Quién eres? ¿A quién tienes en el cerebro? Le decía yo, porque tú no eres mi hija. Si tú no eres, nunca has sido así, nunca.
Luis, en el caso de tu madre, ¿te reconoces en estas palabras también?
Bueno, es que, pues clavado, exactamente, ¿no? Al final, a ti lo que te parece mentira es que, bueno, pues que una persona tan cercana, ¿no? En este caso, pues, como una madre, como un hijo, te parece muy extraño que una persona a la que tú consideras saludable, ¿no? Y que psicológicamente ha sido una persona saludable toda su vida, quizá con un toque de debilidad o influenciable, ¿no? Pero saludable, ¿no?
Mi hija no era ni influenciable, ni tenía ningún toque de debilidad. ¿Eh? Era emprendedora, optimista, era una persona con un empuje increíble.
Y en ese momento un poquito delicado, como nos cuentas...
Y pasó a ser que no podía tomar ni una decisión. Uh-huh. Todas las decisiones las tomaba a través de esa persona. Todos los correos, cualquier cosa que nosotros le pudiésemos enviar, y me imagino que también otros, pasaba automáticamente a la dirección de este hombre.
Control absoluto.
Control absoluto.
Luis, en el caso de tu madre, ¿tenéis contacto con ella?
Sí, tenemos contacto y relación. Afortunadamente no se ha llegado a perder el contacto ni nada de eso, ¿no? Únicamente que, bueno, sí, a la hora de intentar afrontar un poco el problema, nosotros, bueno, pues sí que, bueno, intentamos ponernos en contacto con Redune, que gracias a ellos... pues tuvimos un asesoramiento en concreto con la persona que ha estado hablando, al cual le agradecemos mucho, ¿no? Porque, bueno...
Con Juancho Domínguez.
Exactamente.
Gracias a él, sí. Gracias entonces, a él, nosotros también.
Eso es, ¿no? Y, pues, gracias a ellos, pues, hombre, y luego buscando más información, ¿no? Pues intentas ver de qué manera puedes afrontarlo tú desde tu posición y bueno, pues también, claro, pues te indican qué pautas seguir para no ahondar en ese aislamiento, ¿no?, que sufre el familiar, sino intentar, pues bueno, pero bueno, al final se convierte en un problema porque al final haces un poco teatro, ¿no?, y te conviertes eso en una especie de actor, ya no actúas con tu familiar, no actúas como debes o como de una forma espontánea y natural, sino ya haciendo un poco teatro, intentando no llevar la contraria, intentando comprender cuál es esa situación y bueno, intentando pues eso, no poner más distancia, ¿no?, de la que intentan poner ya desde la propia secta, uh-huh, sino intentar todo lo contrario, ¿no?, atraerlo hacia ti en la medida de lo que tú puedas, ¿no?
¿Y cómo vais? ¿Cuál es tu situación, Luis, ahora mismo?
Pues hombre, la situación es complicada. Es complicada porque, como ha dicho la compañera, pues se convierte, el mundo de la secta se convierte, o sea, es un mundo pues que lo intoxica todos los ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Entonces llega un momento en el que todos los ámbitos de la vida se ven afectadas por su relación con el grupo sectario. Entonces, de alguna forma se produce una despersonalización, o por lo menos lo que hemos vivido nosotros es eso, se produce una despersonalización y todo eso, ¿no? En función de ese grupo y tú consideras que esa persona ya no es quien era hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Yeah, es muy complejo, es muy complicado.
No, es tremendo lo que
pero
nos estáis contando,
es tremendo. Pero hay que desprogramarle a esa persona, hay que desprogramarle para que vuelva a ser la misma de antes.
Y no tiene que ser nada, nada fácil. Por cierto, un asunto que siempre sobrevuela todo este mundo, el aspecto económico, el del dinero. ¿Les han sacado dinero a vuestros familiares?
Hombre, a ver, una relación sectaria es siempre una estafa en todos los ámbitos de esa persona que está siendo controlada. Porque, o sea, por ejemplo, a mí hay quien me dice, no, es un ladrón. Digo yo, no, porque un ladrón te coge, te roba X y se va. Pero este te roba la vida y está constantemente en tu vida y todo lo que tú haces en tu vida va para él.
¿En vuestro caso, Luis?
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que detrás de todo siempre está un interés, ¿no? Un interés, y bueno, pues yo estoy convencido que un interés económico también, o sea, y sí, efectivamente, sí, se ha producido. ¿De qué forma? Pues mira, nosotros hasta el momento no hemos llegado a saber de qué manera. Somos conscientes de que ha sido así, somos conscientes de que efectivamente se ha producido el hecho, pero no somos conscientes la manera en la que se produce ese
pago o ese dinero, ¿cómo va?
Exactamente, la manera efectiva en la que se hace, no. O sea, entonces nosotros consideramos que sí, ¿no? Pues que te enredan, te enrollan, y una vez que ya has perdido todo tipo de voluntad, pues entonces ahí se aprovechan, y es muy sencillo, y suponemos que será muy sencillo, ¿no?, proceder al aprovechamiento, ¿no?
Entonces, son técnicas que tienen.
Sí, nosotros desconocemos, ya te digo, la forma concreta. Oye, pues mira, me tienes que dar un dinero a cambio de nada o
de algo,
sí,
o no sabes de
o por
qué.
Eso
sí.
Es, no sabemos la forma concreta, ¿no?
Pero sí, en nuestro caso es un coach. Él se dice coach, bueno, sí, pero él es todo. Cura todo, absolutamente todo. Y vamos, tiene una tarifa, tiene un caché impresionante.
Luis, Teresa, la verdad es que hemos leído que muchos expertos psicólogos dicen que con las condiciones adecuadas cualquier persona, cualquiera puede caer en una secta. Y más ahora en situaciones de crisis, de paro, de gente un poquito desesperada. Y sabemos además que se están abriendo centros aquí en Vitoria-Gasteiz y en Álava de este tipo. Desde vuestra experiencia, no sé si queréis decir algo a los que nos estén escuchando, para que estén atentos, para que tengan cuidado, para que no le quiten importancia.
Pues a mayor aprovechamiento de esa persona, todavía tiene más posibilidades de caer. Uh-huh. O sea, si le pueden sacar un buen rendimiento, vamos, ponen el ojo, ¿eh?
Luis, hay que estar atento a estos pequeños síntomas que nos decís, que al principio pueden pasar desapercibidos, o les puede perfectamente no dar importancia.
Sí, sí, no, y de hecho pasan, y luego, pues bueno, claro, dependiendo de la relación que tengas con el familiar, en el sentido de que, bueno, pues que claro, tú ya tienes estructurada tu vida, tampoco sabes lo que puede hacer tu padre, tu madre o tu hijo, no sabes exactamente las horas del día en que las puede ocupar, entonces te despreocupas, ¿no? Sin embargo, sí que enseguida aparecen síntomas, ¿no? Como de, pues bueno, de captación, ¿no? De que esa persona, joder, de la noche a la mañana está interesada, muy interesada, ¿no? Tu familiar, en acudir a un sitio porque recibe cierto apoyo, porque se siente muy apoyado, muy integrado, o ese sentimiento de grupo. Entonces, a nosotros lo que nos pena es quizá no haber actuado antes. Es muy importante actuar lo antes posible, ¿no?
Sí, cuanto antes, pero para eso hay que tener conocimientos. Y yo, luego, hasta el 2010, que yo contacté con Redune, no tenía ni idea de lo que era esto. O sea, yo no pensaba que una empresa podía ser una tapadera de esto.
Luis, Teresa, ¿tenéis esperanzas?
Hombre,
¿volveréis a tener a tu hija en casa? Luis, ¿conseguiréis que vuestra madre se desvincule de esta organización?
A ver, nosotros estamos trabajando y por eso es porque tenemos esperanza de recuperar a nuestra hija. Bueno, y sobre todo de que nuestra hija recupere su vida.
Luis.
Porque esto es muy, muy peligroso para ella.
Bueno, nosotros, hombre, esperanza sí, lógicamente, ¿no? Queremos, hombre, nos conformaríamos exclusivamente con que recuperara por lo menos su propia voluntad, ¿no? Su voluntad, su libertad de ejercer y su libertad de decidir. Sí. Con eso ya, independientemente de que pudiera seguir o no seguir ligada, pero desde luego sí que recuperara pues esa forma, o sea, una libertad que tiene todo el mundo y que debe tener todo el mundo para poder actuar sin verte influenciado, porque es que hay cosas que es que de verdad que son increíbles y exageradas, y cuando te lo dice un familiar, lo que te comentaba antes, ¿no? Que cuando te lo dice tú, bueno, pues cualquier persona cercana, ¿no? Te lo está diciendo, y bueno, pues yo qué sé, imagínate un cataclismo o alguna cosa así, o la predicción de un cataclismo, y que se lo está creyendo realmente cuando no tiene ningún fundamento de ningún tipo, ¿me entiendes? Pues la verdad es que es alarmante, es muy alarmante, ¿no?
Un abrazo, no tenemos tiempo para más, un abrazo enorme, de verdad, a los dos. Gracias por haber compartido estas realidades, bueno, pues que están por aquí y que no vemos normalmente con todos nosotros. Un fortísimo abrazo, muchísima suerte y que al final salga todo bien.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Vale, gracias.